Bienvenidos, bienvenidas una semana más al podcast de Slow Button. Ahora sí que podemos decir una semana más, una semana menos, porque vamos a continuar con, ya sabéis, nuevo lavado de cara al podcast, al proyecto.
Y además nuevo, ¿eh? Porque de dos semanas aquí ha cambiado. Un pequeño salto de nivel, más pequeñito.
Y aislante de todo y un reloj aquí guapo.
Está mejor, ¿eh? Estamos invirtiendo en ello.
Sí, nosotros, bueno.
Estamos invirtiendo en ello.
Realmente sí. Estamos no vamos a dar más detalles, pero estamos invirtiendo en ello.
Dejémoslo aquí.
El episodio, por favor.
Vamos con el episodio. Evidentemente, no ha habido carrera este fin de semana, chicos. Estamos vacíos, ¿no? De Fórmula 1. Pero el 6 de noviembre, si no recuerdo mal, nos levantábamos con una noticia y era que Gabriel Bortoleto iba a ocupar el último asiento disponible de la parrilla, que es ese asiento de Sauber que ahora mismo pues ocupa Valtteri Bottas, ¿no? Con este anuncio de Bortoleto, en plena, bueno, lucha también con la Pinto por estar ahí, etcétera, se nos ha ocurrido hacer un episodio especial centrado en los rookies, porque el año que viene, chicos, ya tenemos 4 confirmados, que van a ser 5 porque Lawson
está ahí.
Se queda, se va a quedar, bueno, tiene pinta. Veremos.
Lawson no.
Porque
hay un rumor.
Yo diría Lawson y.
Ah, Lawson y. David sabe cosas, ¿eh?
Cuidado.
La va a contar.
Claro, ahora mismo, los que nos estén escuchando, bueno, barra es que, viendo, no saben de qué hablamos, pero.
Claro, es que tenemos confirmados de momento Gabriel Bortoleto, evidentemente, por el equipo Sauber. Liam Lawson no está confirmado, pero evidentemente lleva ya muchísimo tiempo en el programa de Red Bull. Tendría que ser una catástrofe terrible para que no continuara en
Sería
el
la opción obvia.
Sí, debería ser.
Oliver Bearman, que está confirmado con el equipo Haas. Kimi Antonelli confirmado con el equipo Mercedes. Y Jack Doohan confirmado con el equipo Alpine, aunque esto es el y, ¿no?, que hemos dicho, o el pero,
el rumor
que ahora comentaremos. Y evidentemente Franco Colapinto, que pese a que no está confirmado por nadie, chicos, es un poco la sensación, ¿no?, de la temporada.
Pero la sensación en muchos sentidos, ¿eh? O sea, Colapinto es la sensación dentro de la pista y sobre todo, y creo que eso está ayudando mucho al hype que tiene Colapinto,
sí,
fuera de la pista.
Efectivamente.
Hacía mucho que no había un piloto argentino en Fórmula 1. Sabemos que la afición argentina es extremadamente pasional en todos los deportes y Argentina no está volcada con la Fórmula 1, que era un deporte que yo creo que en ese país había quedado un poco en un segundo plano desde hace muchos años gracias a Colapinto, así que hay que reconocerle, aparte de que en la pista, como vamos a repasar ahora, lo está haciendo muy bien. Colapinto está siendo un fenómeno de masas de unas proporciones que yo no recordaba recientemente en Fórmula 1.
Si quieres, Javi, ponme el datito que buscaste tú, porque además esto lo buscaste tú, de qué pasaría, ¿no?, en caso de que vinieran tantos rookies a la Fórmula 1.
Bueno, pues si mal no recuerdo, la última vez que debutaron 5 rookies fue en 2015 y leo quienes se estrenaron aquí en el Gran Circo es Verstappen, Sainz, Roberto Meri, Felipe Nasser y Will Stevens. Desde 2015, es decir, hemos tenido que esperar 9 años, van a ser 10 en 2025, desde que no debutaban 5 nuevos rookies en la Fórmula 1.
Solo quedan 2, ¿eh? Verstappen y Sainz. Son los únicos que han perdurado.
Sí.
Y los otros 3, bueno, yo creo que han tenido carreras más bien discretas, sí, podríamos decir, ¿no?
Distintas.
Felipe discretas.
Nasser.
Discretas y distintas.
Sí, venga, va, te lo compro.
Sí, Felipe Nasser, pues, sí, tuvo cositas.
O sea, a mí no me da miedo reconocer que ayer cuando estábamos haciendo la lista, yo de Will Stevens no me acordaba.
No, yo tampoco.
Ya,
o sea, que de nombre sí, pero es verdad que dices, y en la Fórmula 1 que
me lo sacas en un juego a Will Stevens y no te lo adivino, bueno, sí, en 10 vidas.
Hoy hay juegos, ¿no?
Oye, claro que hay juegos.
La cita de los juegos.
Y bueno, ahora no sabríamos quién es Will Stevens, pero
¿no sale en alguno de los juegos Will Stevens?
No.
Vale.
¿Tenías pensado ponerlo?
Está bien.
Vale, venga.
Avisaré ya cuando llegue el momento de los juegos, chicos, ya avisaré del tema de los juegos. Vale. No hay nada panenquita ni nada muy.
Así me gusta.
A mí los juegos de David me da mucho miedo.
Que no. Vamos a meternos en materia.
Venga, va.
Tenemos aquí el primero, que es Gabriel Bortoleto, que es por el que hemos empezado, sí, porque ha sido, bueno, digamos, el confirmado, ¿no?, para Sauber. Recordemos ese proyecto de Audi, ¿no?, que va a estar junto a Nico Hülkenberg. Audi, digamos, que quería ese piloto alemán con experiencia. Hombre, parecía un poco blanco en botella, Hülkenberg.
Correcto. Como no trajeron de vuelta a Vettel, estaba complicado el tema.
Claro. Y ha traído ahora pues a un complemento joven, como es Gabriel Bortoleto. Que bueno, tenemos aquí algunos datos, John, si lo quieres repasar. Lo hemos visto en directo este año en Hungría.
Es verdad.
Cierto, toda la razón del mundo.
Yo tengo que
reconocer. ¿Y qué tal? ¿Qué hizo? ¿Lo recordamos?
En Hungría hizo podio, si no me equivoco.
Fíjate.
Qué buena memoria tiene este chico, ¿eh? Ojalá tener la memoria que tiene David. Yo, como no tengo memoria, lo que voy a hacer es leer.
Venga, va.
Que Bortoleto está en la Academia de McLaren, pero me habéis dicho que solo llevo un año realmente en la Academia de McLaren.
Sí.
Y probablemente ese contrato lo va a romper en el momento en que haga el contrato con Sauber. Ganó la F3 como rookie en 2023, lo cual es bastante llamativo como dato. Y ahora mismo es líder de la Fórmula 2 en 2024. Quedan 2 carreras y está 4.5 puntos por delante de Hadjar.
Sí.
O sea, que
otro
tiene,
pilotazo, ¿eh?
Tiene, es verdad, otro pilotazo, pero que no está ahora mismo en la pugna de subir a Fórmula 1,
exacto,
desde luego. Así que ahora mismo líder de la Fórmula 2, quedan 2 carreritas, se la puede llevar Hadjar perfectamente, porque la Fórmula 2 ya sabemos que es un poco No, el circo de los horrores en ese sentido.
El motor meca crono en cualquier momento, claro, meta y te quedas.
En esas dos carreras, dos abandonos y no. Pero bueno, podría quedar subcampeón de la Fórmula 2. Así que yo creo que sería un buenos precedentes para Bortoleto antes de subir a la Fórmula 1, que es lo que va a hacer el año que viene.
Definitivamente.
Gabriel Bortoleto, por cierto, que es
¿Vas a tirar el dato?
Claro, es que
pues
es miembro
no es
de
el
la...
mismo dato que yo iba a tirar, ¿eh?
Es miembro de la A14 Management, que para quien no lo sepa es la Academia de Jóvenes Pilotos de Fernando Alonso, es. De la que Fernando Alonso es medianamente maestro, pero también como una especie de representante, ¿no? Que ayuda a los pilotos.
Por lo tanto, es alonsista.
Por lo tanto, es alonsista, pero es que esto es algo muy curioso, que va a ser, o sea, va a ser como... luchar contra su propio representante en pista. O sea, esto es algo...
Pero es verdad, ¿eh?
Esto es algo curioso.
Esto
que
no habrá ocurrido nunca en la Fórmula 1.
Lo peor del deporte.
O sea, tenemos suerte de que el Aston Martin el año que viene no vaya a ser un coche para ganar el Mundial.
No, no, desde luego.
Porque como hubiera un adelantamiento...
Bueno, el Sauber tampoco.
Ya, pero como...
Previsiblemente.
Como hubiera un adelantamiento algo sospechoso por parte de... Ay. Lo ha dejado la puerta demasiado abierta.
Cuidado.
Habría polémica.
Pero también es bonito porque realmente van a ser dos coches que, lamentablemente... Por la parte de Aston Martin, hombre, seguramente pueden estar en la pelea.
Se van a encontrar,
o sea,
en,
van a encontrar
pista,
en pista.
Se van a encontrar en
seguro.
Pista, efectivamente.
Y Bortoleto es absolutamente fan reconocido de Alonso y de muchos. Ya no solamente porque está en su academia, que también, sino porque desde pequeño ha crecido viendo a Alonso, como lo hemos hecho sí. nosotros, solo que con menos suerte nosotros en el mundo del deporte, ¿no? Seguramente.
20 añitos
que,
tiene.
Es que 20 años. Más joven.
Que nosotros.
Que las promesas de Fórmula 1 sean más jóvenes que yo es una cosa que me sí. empieza a agobiar.
Lo peor es que ni siquiera es el segundo más joven de aquí.
No, claro, no, los hay más jóvenes. Claro, ahora ahondaremos en materia. El dato que pensé que ibas a tirar y que no has tirado es que es brasileño.
Sí.
Último piloto que compitió en la Fórmula 1 siendo brasileño. Felipe Massa, ¿no?
Correcto.
O Nasser también.
Uy, cuidado.
Uy,
con
cuidado,
Nasser.
Igual. Es que Nasser engaña.
Es que cuidado.
¿Qué fue antes, el huevo o la gallina? No sé si
yo
se
te
fue
diría
antes
que
Massa,
¿no? Sí, date cuenta que Massa llegó a estar en 2000, hasta 2016, ¿no?
Sí, igual... Sí, y Nasser hace solo un año. ¿O hace dos?
¿Nasser es 2015?
Se nos están empezando a ver las costuras, ¿eh?
Nasser no pilota aquel Sauber bonito que era
azul y
amarillo. Eso era 2017, ¿no?
Eso es correcto. No, Nasser pilota ese Sauber. Sí, 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 sí. Nasser, de hecho, olvide. No es la historia esta que la contaremos en otro episodio de que puntuando con ese Sauber hace que Marussia, que era el equipo con el que había firmado el año siguiente, caiga en quiebra.
Sí, salva a Sauber de la quiebra, que luego se hace
pero
tema,
mete a Marussia en la quiebra de la
luego se hace el tema de
toda
Alfa Romeo.
Con un punto en el Gran Premio de Brasil, creo.
Con eso se hace
esa historia la tenemos que contar en el parón, porque es una historia de locos. Con Pascal Verlaine también, que es otro mito
ese piloto,
involucrado.
Para mí,
Pascal era
bien,
Pascal era
pero
bueno.
Pero no nos desviamos del tema. Contaremos la historia, que es
perdón,
una historia.
Bueno,
perdón.
Gabriel Bortoleto, tampoco podemos decir mucho más de Gabriel Bortoleto, porque, bueno, va a ser un proyecto no joven, al final, quiero decir...
A ver, el precedente es potente. Quiero decir, llegas a la Fórmula 3, la ganas en el primer año, llegas a la Fórmula 2
y
la puedes ganar en el primer año.
El último que hizo eso fue Piastri.
Y ahora mismo
Piastri está rindiendo bien. Así que las categorías inferiores, ya lo comentaba con Javi antes, vienen cada vez más preparados. Parece que ya van sirviendo, ¿no?, un poco de precedente para que vengan preparados. Pero evidentemente, si lo comparamos con el siguiente piloto, que ya está demostrando cosas en Fórmula 1, como es Franco Colapinto, Javi, pues claro, ya de Colapinto podemos tener, no certezas, porque igual el año que viene le contratan y se hunde, pero ya muestra cosas en la categoría reina.
Vemos que deslumbra y que se ha adaptado perfectamente a la Fórmula 1, cosa que, ojo, parece sencillo, ¿no? Porque dices, cuanta más preparación tienen los pilotos, supuestamente más ratio hay de que en la Fórmula 1 lo vayan a hacer bien, pero es que no le pasa a todo el mundo. Por ejemplo, Stoffel Vandoorne, ya lo comentamos ayer preparando esta escaleta, tiene un palmarés impecable en la Fórmula 2, batió récord en la Fórmula 2, y luego en la Fórmula 1, por lo que sea, es que el estilo de pilotaje no termina de ser el mismo y no todo el mundo triunfa. Y Franco Colapinto, es verdad que le pasa lo contrario a lo que Stoffel Vandoorne. Es decir, en Fórmula 2, en fin... poco regulero, ¿no? Ahora analizaremos los datos, pero en Fórmula 1 se ha subido a un Williams y ha conseguido en dos carreras lo que Logan Sargeant no ha conseguido en toda la temporada.
Y posiblemente a nivel trayectoria de categorías inferiores, la trayectoria de Sargeant era mejor que la de Colapinto en cuanto a resultados.
Seguramente.
O sea que, para ver un poco, ¿no? Que por eso decimos con Bortoleto, ¿no? Que los precedentes son buenos, pero que nunca se sabe cuando un piloto llega a la Fórmula 1. Encima Bortoleto va a llegar al Sauber, que posiblemente sea el peor coche.
Sí.
Al Sargeant le pasó eso básicamente con el Williams, que no alcanzaba a tener esa regularidad. Colapinto la está teniendo y, bueno, tiene buenos resultados.
Yo en Colapinto confío, ¿eh? Porque quiero decir, ahora mismo está compitiendo con el Williams, que tampoco es una máquina de destrucción masiva en las carreras, desde luego, y los resultados que está haciendo están siendo competitivos, teniendo en cuenta que al lado tiene Albon, que creo que es un piloto incluso infravalorado, podríamos decir.
Está infravalorado.
Porque no ha estado en los equipos, yo creo, correctos para demostrar el talento que tiene. Y creo que Colapinto además sobre todo tiene, más allá de velocidad, punta, tal, creo que tiene más inteligencia de carrera que otros pilotos de su edad. Y eso creo que es muy importante cuando llegas a la Fórmula 1, que todo se decide por detalles y que a veces ser un poco el más listo de la clase es lo que te da esa décima, ¿no? Sí. Entonces, igual no tiene la velocidad en clasificación o no la tiene en carrera, pero creo que sí tiene esa inteligencia y ese saber sobrevivir un poco, ¿no? Entre el mar.
Y eso es una muy buena base, y sobre todo en la Fórmula 1.
Exactamente.
Analizamos un poco datos de Franco Colapinto, si
sí,
te parece.
A Colapinto, venga. Lo que iba a decir es que antes de esto, lo que le falta un poco es en clasificación, ¿no? Porque ahora veremos los resultados de la Fórmula 2 y quizá no sean destaquen mucho, pero es verdad que luego tú ves las carreras de F2 y es que muchas veces le tocaba remontar desde muy atrás. Claro. Y por eso no tiene igual tantas victorias o tantos podios, claro. Pero su gestión de carrera es muy buena.
Es la mejor, sí. A ver, Franco Colapinto, venga, va. 2 años en Fórmula 3 en 2022 y 2023, con 4 victorias en los equipos en los que compitió, fueron 2 distintos. Medio año en Fórmula 2 en esta temporada 2024, hasta que de repente Williams dice...
Teléfono.
Oye, Logan.
Le levantaron el teléfono y dijeron...
Es que Logan estaba costando mucho dinero, ¿eh? Sí. Mucho, mucho dinero. Y bueno, pues veremos qué es lo que pasa el año que viene. ¿Vuestra opinión cuál es? ¿Le veremos? ¿No le veremos?
Ahora mismo el hueco no está.
Es que el hueco no existe. Es que
el hueco no existe. Pero ese es el debate que yo creo que hay que hacer. Igual, si queréis, cuando repasamos todos los pilotos que hay.
Venga.
Porque Colapinto es casi ya a día de hoy uno de los más contrastados.
Y hay un rumor ya por el paddock.
Encima es que hay rumor.
Que corre por el...
Pero es uno de los más contrastados en Fórmula 1 y puede ser que aún así sea uno de los que no tiene asiento el año que viene. Uh-huh. Entonces... A ver qué equipo tiene los arrestos de decir, no, yo voy a subir a este piloto que ya le he hecho un contrato, pero dejo a Colapinto en la bancada cuando sé que es un tío que ya ha rendido en Fórmula 1. Eso es un debate que hay varios equipos que creo que van a tener y es el rumor que luego comenta. Sí. Si quieres, ¿lo podemos desvelar ya?
Venga,
nos
vale.
Está quemando,
o sea, sí, porque
pasamos directamente al...
Es que los oyentes
que
ya van a estar
aquí
diciendo,
es que nos queman
estos
las
muchachos,
manos, ¿eh?
Tío, ¿de qué están hablando?
Vamos a pasar directamente al último piloto que tenemos en la lista, que es Jack Doohan, que es confirmado ya desde hace tiempo además.
En Alpine.
Piloto de Alpine, que va a ser compañero de Pierre Gasly. Y es que, claro, Jack Doohan era un piloto que, bueno, ha tenido buenos resultados en categorías inferiores. Quedó subcampeón de la Fórmula 2, de la Fórmula 3, perdón. Y en Fórmula 2 ha hecho un sexto y un tercero en 2 temporadas. O sea que...
Iba hacia arriba, flechita hacia arriba.
Ha ido hacia arriba. No ha ganado ningún campeonato, pero muchas veces es verdad que estas categorías tampoco te piden ganar campeonatos. Te piden una cierta regularidad para que los equipos se fijen en ti, etcétera. Y es piloto del programa de jóvenes talentos de Alpine. Entonces, por eso, pues Alpine le subió, ¿no? Le subió... para sustituir a Esteban Ocon y ser compañero de Pierre Gasly. Ahora bien, ha surgido un rumor de estos del paddock, ¿no? Que al final está lleno de rumores, que encima tiene como protagonista al capo más capo del paddock, que
el
es
capo de capos.
Flavio Briatore.
No podía ser otro.
Flavio Briatore, ya sabéis, que es director deportivo de Alpine desde hace unos meses.
Sí.
Y dicen las malas lenguas que no le importaría cambiar a Colapinto por Jack Doohan para sustituirle, ¿no? en Alpine.
Analicemos la jugada. Doohan tiene ese contrato firmado desde hace meses.
Sí.
O sea, Doohan lleva meses diciendo el año que viene me subo en Fórmula 1, Alpine, estoy
parte del programa
en el mejor momento de mi carrera, he luchado toda mi vida para esto, y a lo mejor llega un argentino
y se lo quita
y te barre antes de que llegue el inicio de la temporada. Es que eso sería... Yo os lo preguntaba ayer, digo, eso sería durísimo, dice David. Sí, para Doohan sí.
Claro, para Doohan sí.
Sería durísimo. Ah,
para Franco, obviamente.
Pero
y
si
para el propio equipo, diría yo, ¿eh?
Es que claro, ahí estaba el tema también que comentaba David.
Es el debate, y que también dices tú, es decir, ¿qué vale más? ¿Malo, o sea, bueno conocido o malo por conocer? Veremos, ¿no? Es decir...
Sí, pero sobre todo es que aquí Alpine ha estado metiendo pasta en invertir en un tío y formarlo.
Claro.
Y cuando te lo tienes a punto de romper el cascarón, tráeme al argentino.
Ya.
Sí.
Ya.
Raro. También es verdad que al final Jack Doohan este año no ha competido en Fórmula 2 porque ha sido piloto probador.
Sí, está de año de parón.
Piloto de reserva.
Sí,
pero cuando se habla de piloto de reserva muchas veces decimos piloto de parón y tal. Sí, pero conoce el coche de test y conoce el coche de simulador cada fin de semana.
Eso es clave.
O sea, cada fin de semana el piloto de reserva se sube en el simulador. Entonces es algo que igual también puede tener más contacto con el equipo, ¿no? Y con la pinta pasar del Williams. Aquí, pues...
Sí, ahí tiene un hándicap más grande.
Igual le descuadro, pero claro, los negocios son los negocios.
Exacto. Y los periodos de gardening, para los que no sepan, la gente que ha estado trabajando en un equipo, si por lo que sea de repente se cambian, tienen que pasar por un periodo de gardening en el que supuestamente desaprenda o deje de conocer los nuevos proyectos que están por venirse, nuevas mejoras que están por venirse. Y es que Jack Doohan está al tanto en lo que está pasando en Alpine y está al tanto de cómo va a funcionar el coche el año
pero
que viene. Y
¿el gardening aplica para pilotos?
Creo que no sé.
No,
creo que
no. No, pero lo menciono porque yo creo que hay algo similar, y es el hecho de que Franco Colapinto, en ese sentido, es verdad, sí, ha estado en la Fórmula 1, sí, ha competido y tiene más carreras que Jack Doohan, pero no sabe lo que se puede encontrar en Alpine.
No, y está claro.
Dujan
eso
va
digo,
a estar más familiar.
El handicap es, o sea, de cara a montarte el año que viene en el Alpine del año que viene,
exacto.
Dujan sabe más.
Exacto.
Pero de cara a competir con los 20 tíos que hay en la parrilla de Fórmula 1 ahora mismo, con la Pinto tiene 5 carreras más que Dujan.
Ahí está.
Y a mí eso, hostia, eso me parece muy valioso.
Es un debate.
Que cada carrera entera de 70 vueltas que tú te pegas en Fórmula 1 me parece un aprendizaje para un tío de 20 años que es muy complicado hacerlo en el simulador. Es lo que yo pienso. Pero bueno.
Yo creo que cada uno tiene sus pros y sus contras.
Claro.
También es verdad que un contrato firmado al final pesa mucho.
Sí, y a ver, y supongo que tampoco podrán rasgar ese contrato así como así.
Hombre, a cambio de dinero, pero Alpine
sí, pero
quizá de dinero
no
está bien, ¿no? Ya lo comentaremos, pero no, igual no están bien del todo, ¿no?
Link en la descripción para donar a Alpine. Dejamos un código QR.
Bueno, pues nuestro link mejor que nos donen a nosotros.
Creo que no necesitamos
nosotros
más.
Por dinero, ¿no? Es de verdad que
no, es verdad, mira el estudio que tenemos, ¿no?
Pues dinero, todo Aston Martin, entonces. Todo Aston Martin.
Eso, vale. Me gusta.
Vamos a pasar con Liam Lawson. Bien. Liam Lawson, otro de los pilotos que sí tiene experiencia en Fórmula 1. Que bueno, se ha propuesto a John ser un poco el malo de la película, ¿no?
Sí. Está sacando los coditos, ¿no?
El villano de la Fórmula 1.
Está así sacando los codos. Además, es el abuelo un poco de esta generación, de nueva generación de Fórmula 1. Sí, abuelo, entendés.
El abuelo tiene la edad que tenemos nosotros.
22 añazos tiene.
22 añazos, pero quiero decir que comparado con 18, 19.
Es el abuelo.
Es el abuelo y también el que tiene la trayectoria más larga en el motorsport. De Nueva Zelanda viene el bueno de Liam Lawson, que es un dato que a mí se me olvida. Siempre pienso que es australiano. O sea, se desubicó mucho. De la Academia Red Bull, evidentemente. Y este chico ha pasado por DTM, donde ha sido subcampeón con Ferrari, por la Fórmula 4 a DAC, después ha estado 2 años en Fórmula 3, 2020 y 2021, y 2 años en Fórmula 2 que han sido 2022 y 2023.
Y la Super Fórmula.
Con Carlin. Y es que luego de ahí se va a la Super Fórmula, que fue subcampeón también, y después ahí ya pues Alfa Tauri lo llamó en 2023 para sustituir a Ricciardo,
cuando
que si recordáis
se
partió la muñequita en Zandvoort, y la primera carrera en la que se subió en Fórmula 1 este chico es Zandvoort. Que es una casa de locos.
Y en lluvia, que ya vimos, Franco Colapinto, primera carrera en lluvia, fue Brasil, la anterior.
No, regulero. Yo creo que ha sido la peor experiencia de ese chaval.
Normal.
O sea, a ti te dicen, que te vas a subir al Fórmula 1 porque Ricciardo se ha roto la muñeca. O sea, que te avisan el viernes de que te vas a subir.
In situ, justo. Y dices, venga,
y te dicen,
subo.
Es Zandvoort, que es una ratonera.
Previsión
y además llueve.
Yo me echo las manos a la cabeza,
Y el año pasado compitió en 5 carreras de Fórmula 1 y solamente puntuó en una, que fue en el Gran Premio de Singapur con un 9º puesto.
Sí. Y dirá la gente, hombre, pues Liam quizá no es tan bueno. Pero es que yo creo que cuando el equipo no funciona, como es el caso de RB, claro, el año pasado el coche no estaba bien.
Recordemos que el Alfa Tauri el año pasado empezó como último coche.
Correcto. Ese es el tema.
O sea, luego ya fue remontando, pero empezó como último coche. No es el RB de este año, que lo ha metido en puntos en 2 ocasiones, si no me equivoco, en este año.
Sí, claro. Y dices, ¿y cómo me fío yo de que Liam Lawson es un piloto que, tiene la talla para estar en la Fórmula 1? Pues ayer, como vuelvo a referenciar, en el momento en el que estábamos haciendo la escaleta, es que es más una cuestión de sensaciones. Porque cuando miramos los resultados de Liam Lawson, dijimos, ostras, yo juraba que habría puntuado en más carreras que no fuera solo una.
Sí.
Y la sensación es que Liam es bueno. Y este año ha estado combativo. Entonces,
para mí creo que la clave es que está más curtido, tío.
Sí.
O sea, creo que tener ahí
está
esos
curtido.
2 añitos más, haber estado en,
es que
haber
tiene mucho
en
palmarés,
la Super Fórmula pegándote
palmarés.
Ahí, que es verdad que son categorías que puedes pensar, vale, son inferiores. Pero bueno, ha estado compitiendo en todas ellas. Y yo creo que eso está más curtido, está más trabajado. Uh-huh. También en eso que comentábamos, que igual con la Pinto tiene más natural, que es esa inteligencia de carrera. Y sobre todo, lo que comentaba Liz al principio, Lawson ahora, que está oliendo la sangre, incluso ha podido oler la sangre de un asiento en Red Bull, si Checo Pérez tal, está sacando los codos el tío y está mordiendo. O sea, pero está mordiendo como un pitbull.
Quien no sepa de Fórmula 1 dirá, la tiene montada con los hispanohablantes. Mentira, realmente la tiene montada. Que sí, tuvo bronca con Fernando Alonso en Estados Unidos.
Vi una comparación de, igual que cuando Senna le cogió aquí a Schumacher.
Tío, lo iba pensando en el coche esta mañana. Lo iba pensando en el coche esta mañana, tío. Te lo juro. Schumacher le dijo, o sea, Senna le dijo a Schumacher, majo. Sí. Relájate, casi no funcionan las cosas.
Sí. Le cogió.
Le habló como un padre.
Sí, todo el mundo tiene que aprender.
Hizo lo mismo a Lawson.
Desde luego. Pero vamos, con quien la tiene montada, como iba diciendo, no es con los hispanohablantes, sino con Checo, pero precisamente
porque ha olido un poquito de sangre.
Es que ha olido sangre. Claro. Y es que Checo no está confirmado.
Yo es la comparación que le hacía el otro día a David. Lawson me está dando la misma sensación que Russell cuando estaba en Williams.
Acuérdense.
Que está ahí, que ve. Que ve, que está a puntito, que dice, ya se están fijando en mí, tienen los ojos puestos en mí, y entonces ahora lo único que no puedo hacer es pasar desapercibido. Entonces, aunque tenga que cargarme a alguien, yo voy a hacerme notar. Y eso es un poco la actitud que tenía Russell en aquel momento, cuando dijo, pues me peleo con este Mercedes en recta y me da igual, no le voy a dejar pasar.
Sí.
Y Lawson yo creo que está haciendo un poco lo mismo desde el Alfa Tauri, y me parece digno, oye, que saque los codos
y luego,
pelees.
Desde luego, a Russell le funcionó.
Correcto.
Ya está, punto. Hay precedentes y los precedentes marcan que el futuro puede ser alentador. Ya está, punto.
Pues vamos a pasar ahora con los dos... Con los dos yogurines, ¿no? Los dos jovencitos.
Sí.
El primero.
Más rookies de los rookies, ¿no?
Los rookies, ya rookies. Oliver Bearman, que ya está confirmado con Haas. Va a ser compañero de Esteban Ocon. Cuidado esto,
Qué pareja,
Es mal compañero para empezar en la Fórmula 1, Ocon.
Pero
es mal compañero.
Te curte también, ¿no? Es decir, en el expediente, a todos los pilotos que están a punto de contratarles, yo creo que sería positivo valorar, oye, mira, he estado con este compañero, ¿no? Y van a decir, ah, mira, pues, oye, por lo menos...
Sí, pero igual lo valoran de cara al informe psicológico, al psicotécnico.
También es posible.
Que te hacen cuando te sacas el carnet, ese te lo pasan peor si has estado con de compañero.
Fernando Alonso ha perdido pelo desde entonces.
Pero es la edad también, Javi.
Es que Alonso... ¿No es rookie?
Bueno, está detrás de la página, mira.
Anda, Fernando Alonso. No lo había visto. Okay.
Fernando Alonso, España, 22. Sigue que nos perdemos.
Oliverman, venga.
Nos perdemos, David, nos perdemos.
Es que nos gusta iba a decir que Oliverman va de. Es verdad que va de más a menos en sus categorías inferiores, porque es verdad que arrasa en categorías inferiores más inferiores a la Fórmula 3, F4, Alemania, Italia, las gana. Después, en Fórmula 3, queda tercero, que hace una victoria y 8 podios, pero es verdad que queda tercero a 7 puntos del primero, que fue Víctor Martín, si no me equivoco. Mal. Ya sabemos cómo funcionan estas categorías. Hay tantas carreras sprint, tantas carreras...
son un poco más locas.
Que son 7 puntos, al final podía haber ganado cualquier campeonato. Y su primer año en Fórmula 2, donde es sexto, que es 2023, que hace una actuación en Azerbaiyán. Yo es de las cosas más bestias que he visto en un chaval... no sé si os acordáis, se da un golpe en Azerbaiyán, se rompe la dirección del volante,
es verdad, y continúa.
La pole con el volante torcido.
Es verdad.
Y eso con 18 años, ¿no?
Es una de las cosas, bueno, con...
En ese momento 18
o 18 años. 18, sí. Es una de las cosas más bestias. Yo recuerdo una carrera de Leclerc en Bahrein en F2 que también remonta haciendo una barbaridad. Pues para mí esta fue una de las más bestias. Y luego encima la carrera salió en pole y ganó. O sea que dije, fue como, bueno, este chaval fue cuando empezó a sonar, ¿no? Ya para la Fórmula 1 y demás. ¿Qué pasa? Este año en Fórmula 2 va decimoquinto en el campeonato. Pero es que ha rendido mejor en Fórmula 1 que en Fórmula 2 este
Exacto.
año.
Exacto. Le pasa lo mismo que a Franco, ¿eh?
Sí. Y es que también es verdad que el cambio de reglamentación de la Fórmula 2 este año ha afectado a algunos pilotos, a algunos equipos en más manera que a otros. Y a Prema ha sido uno de los que más les ha afectado. Claro. Y por eso quizá no esté brillando tanto. Pero es que es verdad que, bueno, es curioso, ¿no? Que un piloto, Javi, rinda mejor en F2 que en F1.
Sí, a ver...
O sea, en F1 que en F2.
Exacto. A ver... Es que yo no sé cómo podría explicar esto sin ser piloto, pero es que tú imagínate la sensación de estar en una categoría que supuestamente es la soporte para entrar a la Fórmula 1, que no estén yendo del todo bien las cosas, que de repente vayas a la Fórmula 1 y ¡pum! Vas mejor que en la Fórmula 2. Yo creo que me parece meritorio, y lo cual demuestra que oye, que está preparado para la Fórmula 1, ¿no?
A mí también me parece que a nivel psicológico tiene que ser muy raro. Tú empiezas, como a estos pilotos les está pasando, ¿no? Empiezas la temporada en Fórmula 2 y de repente a mitad de temporada te llama el equipo de Fórmula 1, te subes al coche de Fórmula 1 en una carrera, en dos, en tres. Además, quiero decir, ya a nivel mental, tú dices, yo soy uno de estos tíos, exacto, no uno de estos tíos. Exacto. Entonces, creo que luego volver, aunque como me decía David ayer, hay muchos fines de semana que no coinciden, volver a montar en el Fórmula 2 es un poco como dices, ¿qué hago aquí?
Sin sustancia,
o sea, además, Berman lleva bastante ya confirmado por Haas. Claro, o sea, creo que igual ha hecho ya tres o cuatro fines de semana de Fórmula 2.
Claro, y ya pilotó el Ferrari y lo llevó bien. O sea, quiero decir, creo que ya a nivel mental tiene que ser como difícil volver a subirte al Fórmula 2 y decir, ay, encima se me rompe el motor. Ah, vale, perfecto. Sí. Pues nada, yo con estos chavales no quiero saber nada. Yo quiero con las grandes ligas, ¿sabes? No sé. Me parece que eso tiene que ser difícil, ese cambio de chip también.
Sí, desde luego.
Pero eso, ha llevado el Ferrari en Arabia, lo llevó cuando Sainz estaba... Fue cuando Sainz estaba...
Sí.
Bueno, Mendicitis, ¿no? Y quedó séptimo, que oye, es verdad que es un Ferrari, quiero decir, es un coche muy digno, pero hay que hacerlo. Y además, ¿os acordáis de la anécdota del reposacabezas?
Sí, que
sí, madre mía, pobrecillo.
Que lo dejó absolutamente abollado.
Pobrecillo.
Porque claro, luego dicen, no, si la Fórmula 1 no... El salto de nivel de la Fórmula 2 a la Fórmula 1 es que un piloto asentado en Fórmula 2 no tiene la resistencia de cuello suficiente
para estar en Fórmula
para tolerar 1. Una carrera de Fórmula 1. Que es verdad que Arabia es Arabia, porque...
Sí, tiene sus peculiaridades,
pero
curvas rápidas.
Con el cuello reventado y los dos reposacabezas abollados porque ya iba así en las curvas, o sea, iba aturado. Y luego ha quedado décimo en Baku con Haas y duodécimo en Brasil con Haas, que es verdad
no
que Brasil fue un fin de semana para los rookies.
Sí, muy complicado.
Muy duro,
muy complicado.
Así que, bueno, a mí Berman me parece un proyecto bastante interesante.
Os propongo la siguiente pregunta, y es precisamente siguiendo el hilo narrativo de lo que tú mencionabas. Si hay ese salto entre la Fórmula 2 y la Fórmula 1 a nivel físico, y también existe ese salto entre la forma que tengo de pilotar el Fórmula 2 no es la misma hasta el punto en que en el Fórmula 1 no me garantizan los buenos resultados de la F2 hacerlo bien en Fórmula 1.
Claro que no.
¿Debería cambiar algo la Fórmula 2? ¿Debería estar un paso más cercano?
Creo
porque
que...
si mal no recuerdo, por vuelta en clasificación son hasta 14 segundos más lentos que un Fórmula 1.
La Fórmula 2 y la Fórmula 3 en general, las categorías formativas, creo que tienen varias cosas que mejorar. uno, no puede ser que un piloto pague 2 millones de euros para pilotar en una categoría y que el motor se lo rompa cada 3 carreras. O sea, eso no puede ser. Porque este año, por ejemplo, Polaron ha tenido una mala suerte mecánica. Bueno, incluso Hadjar, que va segundo en el Mundial, pero es que Hadjar podría haber ganado el Mundial ya y ha tenido mala suerte mecánica increíble. Entonces, no puede ser que un piloto pague 2 millones de euros para que le pasen estas movidas.
Sí, a nivel mecánico hay cositas que revisar.
Y luego hay otra.
Los embragues también, ¿no? Sí, es que falla todo, tío.
Más que la velocidad, también el formato, porque este año se ha puesto muy en jaque, digamos, el formato, cuando Leonardo Fornaroli ha sido campeón de la Fórmula 3, no solo sin ganar ni una sola carrera en todo el año, sino sin ser siquiera segundo en todo el año. Y ha ganado el Mundial. ¿Por qué? Que es una virtud del piloto al fin y al cabo.
Desde luego, claro.
Se ha ido metiendo en pocos líos, quedaba cuarto, quinto,
sí, regularidad tercero de puntos y ya está.
Pero claro, en el resto de rivales, entre los jaleos que hay siempre en las salidas, embragues, calo al coche, el motor y tal, pues sí, al final ha ganado sin ganar ni una sola carrera y sin ser segundo.
Yo no sigo la Fórmula 3 y ese dato me rompió la cabeza.
Alguien se ha planteado este año y ha dicho, oye, igual estamos haciendo algo mal para que el que gane el Mundial no gane carreras.
Claro, o sea, se nos ocurre.
Entonces yo creo que las categorías formativas deberían mirarse ciertas cosas, sí, como el presupuesto, la fiabilidad y también el tema del formato, porque el tema de las carreras sprint, por ejemplo, hay muchos pilotos que tienen 3 victorias y ves que son sprints porque igual queda octavo en la clasificación, claro, o noveno y sale segundo primero en la carrera sprint. Entonces, claro. Pero bueno, esto es algo...
Y eso
algo...
que a nivel de espectáculo, yo no sigo tanto como vosotros la Fórmula 3, y cuando la vimos en directo este año en Hungría, me pareció una locura. Y también visto por televisión, me sigue pareciendo que es una locura, pero porque son mucho más impredecibles que la Fórmula 1. O sea que, bueno, en ese sentido... Pero sí que es verdad que a nivel mecánico, como dice David, y a nivel de formato, hay cosas que revisar. Pues que este creo año... que también es difícil, porque es que el objetivo principal de la FIA es llevar la Fórmula 1 lo más alto que pueda. Ese entonces es muy difícil que las otras sigan
curtir,
al nivel.
Y también es curtir a los pilotos. Exacto. Entonces, ¿qué más para curtirles que meterles en putadas? Todo
claro,
el rato,
sí, ¿no? Sí. Mira, se te va a romper el coche, te van a dar por todas partes, vas a tener accidentes, vas a salir octavo y vas a ser segundo de repente. O sea, sí, eso claro, te curte.
Bien incluido, bien incluido.
Bueno, finalmente vamos a pasar al último piloto. Me he traído esta camiseta en honor a él, porque creo que es el gran melón de esta Fórmula 1, de estos rookies. Y es Andrea Kimi Antonelli, 18 añitos. Ya nosotros que somos graduados en periodismo oficialmente.
4 años.
El típico titular, ¿no? De el nuevo Senna, ¿no, Javi? El nuevo
pues
Senna.
Sí. Hay quienes se atreven a decir que se parece... ¿Quién se parece más, Franco Colapinto o Kimi Antonelli a Senna? ¿Tú eras defensor de qué?
Yo creo... que si miras el aspecto general, se parece más a Antonelli. Pero hay algunas fotos de Colapinto que son iguales, o sea, que fotos bañador, que tiene, ¿no? Senna. Iguales que Colapinto lo busca. Igual el tío va posando para que le saquen la foto.
Estrategia
no
de marketing.
Puede ser.
Puede serlo.
Pero creo que
broma,
si le miras en general, Antonelli se parece más.
Sí. Antonelli se ha dejado ese pelo a posta. A mí no me engañan.
Es que
no
es verdad que es muy tipo
Senna. Es un poco aura
F1. El mismo pelo de Senna. Sí, sí, sí. O sea, es el mismo pelo.
Bueno, pues este hombre de 18 años viene de Italia, nació en Italia.
¿Y dónde se va a subir el año que viene?
Y se va a subir en un merche, en la camiseta de.
Sí, me
ha
traído
David.
Eso. Es que es el melón, es el gran melón.
Y va a ser compañero de Russell.
Es que es el caballo de batalla de Toto Wolff.
Es que es el gran melón, porque además Toto Wolff confía tanto en él que no ha pasado por la Fórmula 3. Ha subido directamente a la Fórmula 2. Y
de F4 a F2, ¿no?
De la Freca a la Fórmula 2, sin pasar por la Fórmula 3.
Es una locura.
Y claro, es verdad que esta temporada también, de menos a más, porque, repito, era compañero de Berman y el Prema no ha dado mucho de sí. Uh-huh. Ahora bien, Berman no ha remontado, ya lo hemos dicho esto, no ha remontado, va 15 en el campeonato. Antonelli va sexto, ¿eh? Va delante de Colapinto, por ejemplo.
Incluso.
Primer año de F2.
Viene fuerte.
Y no sé si os acordáis, en Hungría vimos las dos versiones de Antonelli.
De Antonelli,
sí. Carrera
verdad.
Sprint, que se pone líder y machaca luego... el neumático, que tiene que parar incluso a boxes. Sí, sí. Y luego la carrera larga, que hace una gestión impecable y gana la carrera. Uh-huh. Entonces, a mí me da la sensación de que es un tío que igual el año que viene le cuesta un poco, porque te vas a subir al lado de Russell... y es mucho Russell. Ya sabéis mi opinión.
Hombre, sobre lo más normal sería que le cueste.
Debería.
Pero me parece que es un chaval que aprende a unas velocidades absolutamente ridículas.
Yo ya digo, creo que lo que se pone en duda también es el farol que se ha tirado Toto Wolff con él.
Sí, es un triple A.
Porque Toto Wolff lo ha cogido ahí a un chaval de 17 años prácticamente.
Lo ha pescado.
De hecho, y ha dicho, tú te vas a subir al Mercedes.
Es que lo
puedo
ha pescado.
Fichar a pilotos más veteranos, pero te quiero a ti ya el año que viene. Y es una apuesta heavy, que te puede salir muy bien y puede ser un Max Verstappen de la vida en 3 o 4 años.
Ese es el tema.
O te puede salir muy
es
mal.
Es que Toto Wolff tiene la espinita de Verstappen. Porque
ese es el precedente.
No sé si os acordáis que Toto Wolff quería fichar a Max Verstappen, pero él quería que pasara antes por la Fórmula 2.
Claro.
Y George Verstappen dijo, no, mi hijo se va a la Fórmula 1 desde la Fórmula 3 directamente. Y Red Bull dijo, dámelo a mí. Entonces, yo creo que Toto Wolff tiene esa espinita, sí, y quiere sacarse su Verstappen.
Quiere sacar su propia gran promesa, ¿no?
Quiere sacar su Verstappen,
claro, yo creo, Toto Wolff. Y a ver, Antonelli me parece un buen proyecto para sacarlo al próximo.
Sí,
pero
desde luego.
Esto es hablar por hablar.
Antonelli además lleva sonando mucho. O sea, ya desde las F4 venían diciendo, hay un chaval...
Y Norris sonaba también. Y efectivamente, siguiendo entonces toda esta línea, el precedente de Verstappen, el precedente de Norris, Kimi Antonelli debería funcionar. Pero lo que hemos visto... Lo poco que hemos visto de Kimi Antonelli en la Fórmula 1, que hayamos podido ver que no hayan sido estos tests que hacen aparte, es que los libres
ha tenido
mala suerte, sí, y también ha tenido accidentes.
Monza tiene el accidente y luego en México pilla un trozo de
algo raro.
De algo, ¿no?
O sea, algo
sí,
raro.
Sí, algo le pasa.
Algo raro.
Pero no ha tenido el mejor rendimiento subido al Fórmula 1.
También es verdad que ha hecho un montón de tests ilegales.
En Imola. O sea, en Imola. Y dicen que va como
miles,
un pepino.
Sí,
pero yo lo he visto. Ilegales. Yo no lo he visto.
Claro,
¿tú lo has visto?
No. También yo creo que aquí lo que hay sobre todo que decís es que se lleva oyendo mucho. Yo creo que Wolff también, como lo ha cogido de entre la muchedumbre, también se ha encargado de darle una publicidad y de hacer crecer el nombre de una manera fuerte. Uh-huh. Entonces, eso está muy bien, porque si Antonelli llega el año que viene y lo hace bien, dices, oye, pues fíjate Mercedes, qué bien la apuesta que
ha
hecho.
Salido,
y si sale mal, todo ese hype se te viene encima. Y yo creo
mal
que
para
él,
Kimi,
él
mal para
mismo,
Mercedes.
Claro, él mismo le puede jugar una mala pasada.
Ese
decir,
es el tema.
Tantas focos encima de mí, me suben el Mercedes... Y no va el primer día, no creo que rinda como para ganar Russell. No debería. Si lo hace, oye, pues viva Kimi Antonelli.
Claro. El problema son las expectativas que se han generado. Porque si no cumple, que debería ser lo normal. O mejor dicho...
Claro,
si
la pregunta es, ¿qué es cumplir?
Ese es el tema. Es decir, pues no creerse que a la primera de cambio va a coger y va a estar a la altura de Russell. Pero el tema es que nos lo quieren
claro,
vender como
tal.
Claro,
pero estás en un Mercedes, tío.
Es que estás en un Mercedes.
Tampoco puedes, o sea, tampoco puedes permitirte...
No puedes hacer
igual,
un
no puedes permitirte ganar a Russell, a lo mejor,
pero
no puedes
quedar muy atrás.
Resultados que no sean propios de un Mercedes.
Yeah.
Igual tiene una pequeña ventaja, y es que no sé si el Mercedes va a estar para pelear un Mundial. Igual está como este año, tiene tres equipos delante y igual eso le salva. Porque igual un octavo no es tan malo, ¿sabes?
Algún día haríamos un episodio sobre esto, pero es que hay tantos equipos que para el año que viene no les veo con el potencial que tienen este año, y entre ellos está Red Bull. Entonces...
Bueno, este es otro podcast, pero bueno,
este,
claro,
por eso digo que es
este
otro podcast.
Es un
podcast.
Melón de invierno que abriremos bueno, en abril.
Veremos.
Invierno,
bueno. Rápidamente, esto me lo has propuesto tú, Joan, así que voy a empezar contigo si quieres.
Vale.
Hacer una pequeña como apuesta, ¿no? De qué piloto va a ser. O sea, son triples al fin y al cabo, ¿no?
No, pero absolutamente.
Que nadie coja clips de esto y luego cuando Antonelli gane un mundial nos diga, oye, eje, tal, ¿sabes?
Es lo que van diciendo
claro,
esto, ¿no?
Eso,
cuarto milenio.
Son triples, ¿no? Pero una apuesta así un poco de qué piloto va a rendir, qué piloto va a ser la excepción, un poquito.
Digamos, 5 años vista, ¿quién va a estar mejor, podríamos decir?
Puede ser.
Fíjate, yo tengo una apuesta bastante seria con Bortoleto.
Sí,
sí.
Es caballito ganador Bortoleto, ¿eh? Yo también estaba ahí.
Bortoleto
con
es un poco mi caballito ganador.
Wow.
Si creo que el primero Bortoleto y el segundo Antonelli.
Ya no sé si estás sois, tío.
Yo confío en Antonelli, fíjate lo que te digo.
Yo es que.
De aquí a 5 años Bortoleto va a tener 25 y Antonelli va a tener 23. O sea que van a ser pues, como los nuevos Norris de la categoría,
siguen
vamos a decir aproximadamente.
Son jóvenes, ¿eh?
Sí, no son absolutamente jóvenes. Pero yo creo que pueden ser los dos que de aquí a 5 años vista, por trayectoria que traen, por los equipos en los que están, que creo que eso es muy importante, porque no es lo mismo entrar a la Fórmula 1
claro,
en Mercedes
ahí va
que
yo.
Entrar en Williams.
No, y a Red Bull. O sea, yo si Lawson se fuera a McLaren, te diría Lawson. Pero es que McLaren se va a... O sea,
a la trituradora.
Lawson se va a Red Bull. Si le suben a Red Bull al lado de Verstappen, Lawson fallece. Yo creo, ¿eh? O sea, luego igual...
Físicamente puede fallecer.
Igual lo saca los codos también.
¿Quién
Verstappen?
Está preparado para ser compañero de Verstappen? Sería
nadie,
la pregunta.
Digo,
es que nadie lo está. Es que nadie lo está.
Bortoleto,
a estas alturas, no.
Bortoleto tiene la ventaja de que... El ventaja inconveniente de que entra un coche absolutamente basura que te puede hundir como a Sargent, o puede ser que seas un Russell de la vida, estar 2 o 3 años.
Claro,
yo a Bortoleto lo veo más como
y de
un
repente,
Russell, sí.
Cuando pegue el pelotazo a Audi, ¡pum!
Exacto.
Ahí,
claro.
¿Sabes? Y cuidado con Antonelli también.
Vale.
Javi, mójate.
Me mojo. Fíjate, ninguno de los dos que habéis mencionado. Ninguno de los dos. Es decir, yo antes pongo a Franco Colapinto,
está
me parece que lo está haciendo muy bien y me está gustando
me gusta,
mucho.
A mí también me gusta.
Es que me está gustando mucho, mucho, mucho. Y te pongo a Oliver Mann.
Pero os voy a preguntar una cosa. ¿Os
bueno,
gusta
no
más
a Jack Doohan por su campeonato del mundo en 2027? Porque nadie ha dicho nada.
¿Os gusta? No, no, con la Doohan va a ganar 3 mundiales. ¿Os gusta más con la Pinto dentro o fuera de la pista?
Me gusta. Me gusta fuera también. Lo que pasa que
está jugando muy bien sus cartas.
Amigos argentinos, sois muy pesados por redes sociales.
No.
Ya lo he dicho. Yo lo siento mucho. Amigos,
corta.
Son muy pesados por redes sociales. Si no hubiera tan nivel de bombardeo,
pero
¿no?
Son
de...
pasionales.
No,
son
sí,
pasionales.
Me parece perfecto.
Son pasionales.
Un saludo aquí a Argentina que
escúchame,
nos cabe bien todo
lo
que
han
hombre,
hecho,
tenemos gran audiencia.
Que vi el otro día en el circuito de Brasil, envidia pura,
es
porque
locura,
me recordaba a la
desde
marea azul,
luego,
a la azul de Momeló, de Fernando Alonso, el otro
ojalá.
Día lo que había en Brasil.
Desde luego.
Entonces, yo lo que te digo, pero más allá de las coñas estas de redes sociales, son muy intensos por redes sociales.
Sí, es verdad.
Tiene un aire fresco, es verdad que. Todos los pilotos vienen cortados por un mismo catálogo de decir lo mismo, las mismas declaraciones, etcétera.
Y no se salen de ello.
El único que está saliendo un poco es Lawson a nivel macarrilla, sí. Pero luego a nivel más
fuera de la pista, sí.
Con la Pinto. Y la verdad que si a nosotros nos dijeran ahora, aparte de Alonso, evidentemente, que es nuestro ídolo, Carlos Sainz, que son españoles, a piloto que querías una entrevista con él, y seguramente tiríamos, sí, con la Pinto, no, porque daría un juego.
Sí, yo digo con la
Pinto. Da mucho juego, y el tío además llegó sin tener community manager, tuiteaba él sus propios tweets. O sea, quiero decir, es un piloto que, como dice David, se sale mucho del molde, que yo creo que pasa mucho con los deportistas hoy en día, que todos tienen el mismo discurso, sí. Salen a rueda de prensa, dicen un poco lo mismo, todo muy políticamente correcto, y que te encuentres un tío que está pilotando en Fórmula 1, pero que habla como tú o como yo, eso es increíble.
Eso es una cosa
que se valora más.
Bueno.
Se nota que es un chaval. Es que hay chavales que suben, sí. Y no se nota que son
y ya
chavales.
Son como robots.
Sí, claro. Es verdad.
Que también creo que los anglosajones también tienen un poco más eso, y los latinos, entiéndeme el término
españoles,
o Latinoamérica, yo creo que eso también se nota, que son más... No sé, más normal, más de andar por casa, ¿no?
Sí, sí. O sea, bueno, siempre recordaré con la polémica del tema de que los Fórmula 2 este año están rompiéndose, la entrevista que le hacen perdón, a Franco Colapinto, diciendo, bueno, sí, tal, los motores son una verga, ¿no? O sea, literalmente se rompe, falla un sensor, no sé qué. Sí, sí, y eso claro. Gusta, tío, eso gusta. Entonces, sí. Yo creo que me gusta a partes iguales,
es
tanto
canchero,
dentro como fuera, efectivamente. Muy bien,
pues,
Franco, ¿eh?
Enhorabuena a Bortoleto, a Colapinto y a Antonelli por no ganar
ningún
campeonato del mundo. Y enhorabuena
a Oliverman, ¿eh? Yo he dicho Oliverman.
Y a Jack Doohan por ser 15 veces campeón del mundo.
Es.
Berman a mí lo que me parece, y lo, ya es el último comentario, Berman me parece un poquito templado.
Sí, ¿no?
Mild. M-I-L-D.
Sí, sí, sí.
¿Qué le ves? ¿Qué le notas? ¿Qué le pasa?
Porque hay gente que tú la ves fría y dices fría bien. O sea, fría,
claro, rollo,
fría Kimi Raikkonen.
Ese es el tema.
Y gente que tú la ves caliente y dices caliente bien.
Hay un precedente en Mónaco este año, carrera de Mónaco de F2, una pelea entre Antonelli y Berman.
Es verdad,
saca los juegos el tío.
Sí, vale, pues lo compro, igual no lo he visto, pero me da la sensación de que como persona...
Luego igual sí, o sea, luego igual sí. Pero...
¿Sabes lo que te quiero decir? Y necesitas creértelo un poquito.
Entiendo lo que dices. Entiendo lo que dices.
Creértelo un poquito más.
Perfil Lando Norris, ¿no?
Ya, entiendo lo que dices, sí. Y te diré, su padre tiene más presencia que él. El padre de
Oliverman... Es que el que compite es él.
Desde luego. Por eso digo que si hubiera adoptado esa mitad, la mitad de las cualidades que tiene el padre de Oliverman para llamar la atención ante las cámaras, porque siempre le están enchufando, le iría mejor, yo diría. Y
bueno,
dicho esto,
vamos a pasar con los juegos.
Venga.
Bueno, con el juego.
El juego.
Bueno, pues ya sabéis que este año metemos algunos juegos aquí en medio en vez de hacer capítulos enteros para estos juegos. Y bueno, hoy, ¿de qué hemos estado hablando, chicos?
De novatos, de rookies.
De rookies, ¿no? Los juegos van un poco tematizados.
Me vas a matar.
Te vas a cagar,
me vas a matar,
te vas a cagar, tío.
Van tematizados con la edad. El paso del tiempo, ¿no? Es algo que es incluso filosófico, ¿no?
O sea, estamos tailando, ¿eh?
Estamos entrando en niveles ya hilo fino.
A ver. Este es la Fórmula 1.
Tengo dos juegos.
Crossover.
Tengo dos juegos. Uno de pilotos actuales y otro de pilotos históricos. Como el otro día a mí se me hizo el juego de pilotos históricos y al Javi de actuales, para que Javi no se canse de pilotos actuales,
no.
De meter el de históricos, y a ti yo me voy a empezar contigo con el juego de pilotos actuales, ¿vale?
Vale.
Ya hemos dicho que esto va de rookies, ¿no?
Se ha asustado, ¿eh?
Estoy nervioso por John y
este
no me toca
año,
a mí el juego.
Este año en la Fórmula 1 han pilotado de manera oficial, es decir, en sesiones de clasificación o carrera, 23 pilotos. Ya sabemos lo que ha pasado con Ricciardo, con Sargent, etc.
Vale.
Son 23 pilotos los que han participado este año en la Fórmula 1.
Vale.
Los 23, en algún momento de sus carreras, han puntuado. Los 23 han puntuado en algún momento de sus carreras.
No me gusta esto.
Estoy desorientado.
Hay 6 que lo hicieron en su primera carrera en la Fórmula 1. De estos 23 pilotos, ¿quién fueron esos 6?
Vale, o sea, de los 23 pilotos actuales, 6 puntuaron en su primera carrera
de Fórmula 1. Llegaron a la Fórmula 1, plantaron
el, realidad,
vale. Plantaron el culo en el coche y puntos.
Magnussen. ¿Qué hizo podio?
Magnussen hizo, no solo podio, hizo una segunda posición en el Gran Premio de Australia.
Australia,
su único podio,
2014, ¿no?
De 2014, su único podio y su mejor resultado en carrera, quitando la pole de Brasil 2022. Kevin Magnussen.
Acuérdate.
Vale, 6. ¡Fuah, qué locura!
¿Ya tienes uno?
De los actuales. ¿Hamilton?
Hamilton.
Lewis
Hamilton, Gran Premio de Australia 2007, P3. Quedó tercero
otro podio.
Con el McLaren, evidentemente, era el que mejor coche tenía para hacer una posición así.
Que conste que yo podría estar mirándole los nombres.
No, está feo.
No los voy a mirar.
No lo hagas. 6, tíos. Me faltan 4. Vale. De estos rookies que hemos comentado ahora, Colapinto, ¿no? Porque Colapinto puntuó en
la segunda. Sí.
Pero ¡fua!
Hay uno.
Sí.
De hecho, lo has comentado tú.
Sí, hay uno, John. Créeme. Sí,
soy un muerto.
Es que la mente hace pap, ¿eh?
Cuando estás aquí bajo presión, los focos se te ponen encima.
Oye, no somos tontos, de
no,
verdad.
Pero es,
pero
vale,
es que
vale,
es complicado.
De los rookies, ¿no?
O sea,
pero
hay una cámara y micrófonos.
Yo voy a sacar la hoja de los rookies con vuestro permiso.
Dale, y echa memoria, porque sucedió, ¿puedo dar una pequeña pista?
Sí.
Sucedió el año pasado.
Bueno, no.
¿No?
No, sucedió este año.
Pero el año pasado, cuando
oye, pero
se montó...
lo que voy a pedir es que no, venga, me desorientes. Okay. No, porque yo luego... Si
es que es verdad que te estoy vacilando.
Lo has mencionado tú antes, lo has comentado tú.
Quiero decir, en Fórmula 1, en Fórmula 1 aquí, solamente con la Pinto no. Lawson no fue la primera.
No.
Pero el año pasado Lawson no puntuó en la primera.
¿No? ¿Berman?
Berman, ese sí. Gran premio de Arabia Saudí. Sí.
Ah, vale, ese era el primero que subía, el, claro.
Es que
sí,
no
sí
compite con Haas el primero.
Claro, claro, claro. Es que estaba absolutamente descolocado.
Oli, Berman.
Me quedan tres.
Tres. Dos pistas.
Por favor.
Dos. Hay uno cercano, podemos decir así. Cercano.
Vale, vale, vale.
Y dos son lejanos.
Joder, no, tío, qué pedazo de pista, John.
El cercano
¿cómo
es,
no lo sabes, macho?
El cercano es...
te están grabando.
El cercano es época... debutamos en Australia... Y los otros dos, los lejanos, ya son época, debutamos en Oriente Medio.
Vale, estás hablando de lejanía en el tiempo, no sí geográfica.
No, el cercano es geográfica.
Ah, vale, vale. Uy, Alonso uy, no puntuó sobre una carrera.
No,
no.
¿Pero Sainz?
Carlos Sainz, Gran Premio de Australia de 2015.
Con Toro Rosso.
No mames.
Noveno.
Es de verdad, hecho, noveno, tío.
Puntúa antes
por delante de Verstappen. Que Verstappen, rabia encima, ¿no?
Verstappen sí, sí, puntúa sí, sí, la sí segunda carrera.
Qué fuerte.
Sí, 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 sí. Vale, Sainz. Y me quedan dos.
Son ya...
Muy
época
bien,
Bahrein.
Lo estás haciendo bien.
Época debut en Bahrein. O sea, wow, mírate wow los últimos años, 2020 para adelante.
¿Norris?
No.
¿Piastri?
No. Son más underground.
Más underground.
Oye.
Mira por el continente asiático. Continente asiático.
¿Tsunoda?
Yuki Tsunoda, Gran Premio Bahrein 2021, queda noveno en el Alfa Tauri.
Uy, va. Y...
Oh, no. Y quédate por ahí.
¿Y mi colega?
Quédate por ahí.
Mi colega Guan Yu.
Con el piloto sí chino de calidad. Gran Premio Bahrein 2022. Queda décimo con el Alfa Romeo en su primera tío carrera.
Difícil,
no sé
este
si
juego,
os,
¿eh?
No sé sí si os acordáis.
Me ha hecho clic ayer en Discord. Dijiste, está vinculado con un... Ahí está. Ya ha sido cuando he dicho, mira, es Guan
no
Yu.
No sé si
tío
os acordáis de la narración china completamente loca. Cuando Guan Yu Yu pasa a Hamilton, que sale con ruedas frías de los boxes y le pasa, luego Hamilton le vuelve
ya
a
ganar. Claro, sí, tío. Buah, sí, estos juegos te frían la mente, ¿eh?
Sí.
Claro, tengo un miedo, no me esperaba yo uno de este nivel de detalle, de tipo los únicos que han puntuado en su primera carrera. Pero oye, me ha gustado, ¿eh, David? Tengo que decir.
Sin saber todavía a lo que me voy a enfrentar yo después en el siguiente juego.
Te vas a cagar.
Te hubiera cambiado el juego, honestamente.
Yo creo que también. Y no me ha gustado, normal, y no lo he pasado bien.
Primero, vamos con un repaso de la actualidad.
Venga.
Bueno, pues a continuación vamos a pasar con un breve repaso de actualidad. Picadito, chicos, 5 minutitos, porque es que esta semana, sobre todo el martes, John...
¿Qué semana, eh?
Sí, de repente a la gente le dio por empezar a publicar noticias el martes.
Sí, cuando no hay carrera es peligroso, ¿eh?
Una detrás de otra, sí, ¿no? Entonces, bueno, vamos con la primera y más importante, chicos, que es que Alpine va a dejar de usar motores Renault para 2026.
Adiós a los motores Renault en la Fórmula 1, después de muchos años, no tengo el dato, pero son bastantes años
muchos
de luego.
Años tosiendo.
Y va a pasar
curva
a ser cliente de Mercedes, que va a tener, Mercedes, pues igual que tiene ahora, 4, pero claro, quitando Aston Martin, ese puesto lo va a heredar Alpine, también la caja de cambios, evidentemente, porque va en paquete con el motor. Así que adiós a la fábrica de motores de Renault, de Alpine. Y el proyecto de Alpine, que creo que es un debate más grande que hay que tener igual este invierno, que cada vez a mí parece que le cuesta más seguir vivo prácticamente. O sea, como que se va arrastrando para continuar con vida y bueno.
Se va a dejar morir en algún momento.
A ver, que el motor Mercedes creo que es una buena noticia.
Sí.
Teniendo en cuenta que la unidad de potencia de Renault lleva años siendo la más inferior.
Se vaya a venir.
Ya digo, se va arrastrando en cada recta.
Creo que es una buena noticia. Es una buena noticia para el rendimiento inmediato. Es una mala noticia para el proyecto de Alpine y Renault en la Fórmula 1, porque ya ni siquiera tienes tu propio motor, o sea que pasas a ser cada vez más dependiente. A mí no me parece que sea buena noticia en ese sentido.
Y sobre todo con lo orgullosos que son.
Claro.
Entonces, malas noticias.
Lo único que, bueno, se veía venir, ¿no?
Sí, sí, predecible.
Como también se veía venir, Javi, la siguiente noticia, ¿no?
Que uf,
es que
dura,
Dan Fallows, adiós a la dirección técnica, ¿no?
Bueno, Dan Fallows, el jefe técnico, director técnico.
Sí, director técnico.
Director técnico. Bueno, el mismo director técnico que hizo que Aston Martin y todos los españoles y fanáticos de Fernando Alonso pudiéramos soñar, aunque fuera por un pequeño periodo de tiempo en 2023, lo deja y la cuestión... Lo deja, quiero decir, no es que se vaya a ningún otro equipo, va a permanecer todavía en la estructura, pero...
Lo que no se sabe es dónde.
Exacto, claro. ¿Dónde y sobre todo quién? ¿Por qué? ¿Y por qué?
Ojo,
¿y por qué?
¿Y cómo?
Y yo creo que ya las 5 W, ¿no?
¿Y cuándo incluso?
¿Y cuándo, no?
No, ¿cuándo,
¿cuándo
lo
ha sucedido?
¿Cuándo ya?
¿Cuándo ha sucedido?
De periódico.
Muchísimo cuidado. A lo que me refiero es que, bueno, ya sabrán todos los fanáticos de la Fórmula 1 y sobre todo de Aston Martin que llega Newey, Adrian Newey a Aston Martin. Me acuerdo que la noticia fue comentada por el grupo y había mucha gente que se llevó las manos a la cabeza, otros quienes se alegraron incluso, ¿no? Porque sí, es verdad que este año no está funcionando todo como debería estar funcionando.
Hombre, la noticia buena es...
pero es una buena noticia, claro, efectivamente, porque a mí me da la sensación de que es uno por otro. Es decir, por cierto, Dan Fallows, muy amigo...
Es que no lo sé.
Muy amigo de Adrian Newey.
Pero yo tengo dudas, porque yo, si Newey creo que va a aportar al equipo, creo que tampoco llega como para tener un papel tan protagonista.
Todavía, ¿no?
Es que ser director técnico eres el ingeniero más importante prácticamente del equipo.
Literalmente.
Que ojalá lo fuera, ¿eh? Pero que yo no sé si Newey llega a este proyecto ya al final de su carrera con la intención de ser el tío que está dando las órdenes o como alguien un poco más asesor de segunda línea. ¿Sabes lo que quiero decir?
Yo,
no sé,
por lo que se vio en la presentación, a mí me dio la sensación de que el papel de Newey iba a ser importante.
O sea, que lo va a sustituir directamente.
A mí me da la sensación también, pero ojalá, es que te compro lo que dices tú totalmente. Porque es verdad que Adrian Newey en el libro ya está diciendo a ver dónde me dejo morir, como los motores Alpine. Y decía, o en Ferrari, o dónde me caigo, tal, en Aston Martin. Bueno, al final ha quedado en su tierra, ¿no? En Inglaterra.
Cerca de casa.
Veremos, ¿no? Igual la comodidad, el no estar fuera en otro país.
Recordemos sí que dice, hasta marzo del año que viene no puede tocar tocar nada.
Es gardening, ¿no?
Eso es un gardening como
está
una concatedral.
Congelado, pero sí, congelado. Sí. Siguiente noticia, John.
Polémico esto.
La F1, la Fórmula 1, anuncia una mega presentación de todos los coches conjuntos, de todas las liveries, en vez de que cada uno presente el suyo.
Correcto.
Cuando le salga de las narices en 2 o 3 semanas que se suelen presentar, pues todos juntos en un evento.
Vamos a montar ahí un pequeño shakedown en el O2, que es un gran espacio de recintos de Londres. Sí. Entradas entre 60 y 130 euros que han salido a la venta esta mañana. Hoy es viernes.
¡Ya!
Ya han salido a la venta esta mañana.
No, ¿qué hacemos? ¿Que no compramos?
Se han agotado.
Viernes 13.
Se han agotado en 2 horas.
Ah, ya no podemos comprar.
Pero está habiendo una reventa... 15. Es que claro, está siendo polémico el tema, porque está habiendo una reventa brutal. Bueno. Se está habiendo reventa de... Si las entradas más caras eran 130 y pico euros, está habiendo reventa de 1.400.
¡Ah!
Igual la organización no ha sido óptima por parte de la Fórmula 1. ¿El evento va a molar? Seguro. Porque es un evento en el que vas a tener todos los coches presentados a la vez, en el que vas a ver a Hamilton de Ferrari por primera vez, a Sainz en Williams, o sea, todo a la vez, todo de golpe, todo pum, 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 de golpe. Pero claro, también es verdad que los equipos, y sobre todo lo que hay detrás, los patrocinadores, muchos de ellos van a quedar relegados no a un segundo plano, a un quinto.
Totalmente. Pierde un poco esa magia, ¿no? De el estar esperando a que suba Haas la foto, ¿no? Del coche con los patrocinadores.
Además, siempre suele ser el primero, Haas.
Es que es tradicional, ¿no? Porque me acuerdo de esas conversaciones que tenemos todos en el grupo diciendo, oye, pues mira este detalle, tal, no sé qué.
Que luego son todos mentiras.
Que luego son mentiras, efectivamente.
Son un caso de cartón.
Acordaos que ¿qué coche fue? El Alfa Romeo que metió un huevo de dientes.
Una sierra de dientes. Bueno, y dijeron, no, esto es ordenador.
Era para vacilar. Entonces, yo creo que en el sentido show va a ser increíble.
Sí.
En el sentido, los patrocinadores de los equipos, sobre todo más pequeños, creo que van a salir perjudicados, porque tú en una presentación de tu coche, vas ahí, te luces, sales en la pantalla grande, por detrás mil veces el nombre, pero en el O2 va a ser un poco todo a la vez y muchos equipos yo creo que van a perder. Pero también es verdad, os pongo la pregunta sobre la mesa, viendo las presentaciones que llevábamos los últimos años...
Ya.
Claro.
Sí, es verdad que menos Ferrari, que sí que monta algo en
Fiorano. Iban así.
Estaban yendo a peor.
Menos Ferrari que monta algo en Fiorano.
Claro,
que
un eventito.
Mete el coche en el circuito, claro, y tal. Tío. El resto es que hay equipos que te suben 4 fotos a Twitter y ya está.
Claro.
Habrá quienes digan, bueno, por lo menos ya es distinto. Pero es que es verdad que el hecho de que sea distinto es posible que no baste en esta ocasión. Es decir, veremos cómo funciona. Habrá que esperar porque, ya digo, es interesante, ¿no? Evidentemente que de repente, pum, todos los coches, como si fuera el día de Reyes Magos, pues se presentan. Pero es que hay muchos peros todavía, hay cosas que pulir. Así que veremos cómo funciona. Pero de momento silencio, ¿no? O sea,
día
no
18 de febrero, apunta la fecha que va a ser un día.
Si queréis que reaccionemos en directo, lo dejáis en los comentarios.
Wow,
Javi, Niels Wittich, para quien no lo sepa, el director de carrera, parecía que, bueno, iba a dejar su cargo antes ya de Las Vegas, o sea, ya lo iba a dejar ya directamente. Parece que le han invitado a dejar el cargo.
Lo hemos estado hablando antes, efectivamente. Esto que es que se ha ido, que le han echado. Yo creo que, como dices tú,
le han enseñado la puerta.
Exacto, le han invitado a irse. A ver, su trayectoria, recientemente la Fórmula 1 no ha estado bien del todo y es posible que venga esto motivado por las últimas carreras. Por ejemplo, Estados Unidos fue una aliada monumental.
Brasil.
Brasil, otra aliada monumental. Y evidentemente pues surge esa cuestión a todo el mundo. Pero yo, personalmente, sin entrar demasiado en polémica, me parece bien, porque estaba hasta las narices. Y si la Fórmula 1 cambia y pega un... No, es que es verdad.
Volantazo, di que sí.
Que sí, si pega un cambio y hacen caso sobre todo a ese consorcio que tienen todos los pilotos de...
Pero ahí voy, o sea, cuando te cargas a Michael Masi en 2021 y luego la cosa no cambia, quizá lo que está mal es el reglamento. O sea, mientras no cambies el reglamento, da igual el director de carrera, si es que el director de carrera va a aplicar el reglamento. Si el reglamento ya no tiene sentido,
estoy totalmente de acuerdo. Lo único que siempre, pero esto pasa en absolutamente todos los deportes del mundo, lo que te hace falta es una cabeza de turco que borrar y que parezca que va a haber un cambio.
Es como
que si el reglamento sigue siendo una basura, el director de carrera seguirá aplicando el reglamento como una basura, porque es lo que es. No podemos hacer nada. Pero oye, el pobre Wittich, pues le han dicho, mira, por ahí, y por ahí se ha ido.
A ver, de todas formas, sí, reglamento, yo estoy totalmente de acuerdo, pero concretamente él, bien lo que es bien, tampoco lo ha estado haciendo, por ejemplo.
Recordemos que después de Masi meten a dos, meten a Freitas y a él juntos.
Y le echan en Japón en 2022.
Se lo largan porque...
Acuérdense lo que pasó la movida.
La grúa de Gasly.
Lo de Gasly. Bueno,
dejan solo a uno porque había que, de nuevo, una cabeza de turco. Y yo creo que Brasil y Estados Unidos ha sido el desencadenante para decir otro fuera.
Sí.
Y metemos. Y entonces es como un recambio constante de directores de carrera, pero en mi opinión no soluciona nada.
Yo estoy totalmente de acuerdo. No creo que solucione nada, pero sí que es verdad que tampoco lo ha estado haciendo bien. Porque, por ejemplo, en la carrera en sprint de Estados Unidos, la normativa se aplicó de una manera, y me refiero literalmente a la curva en la que hubo todos los adelantamientos, o el mayor grueso de adelantamientos, se podía hacer por fuera, expulsando a tu rival fuera, y llegó el domingo la carrera y dijeron, no, o sea, que lo que estaba sucediendo ayer, os lo dejamos hacer ayer, pero hoy no.
Bueno,
eso cómo se come, es decir, hay algo raro.
Veremos qué pasa. Han subido, por cierto, al director de carrera de la Fórmula 2 y la Fórmula 3 a dirigir las últimas carreras de la temporada. Vamos con Audi, el equipo Audi Fórmula 1, John, que Volkswagen tiene una crisis tremenda, falta de dinero y ha entrado a Qatar con todo.
Bueno, ha entrado a Qatar porque es donde está el dinero a día de hoy, ¿no? Realmente, por poner en perspectiva, Audi va a entrar en la Fórmula 1 a través de Sauber, pero Audi es una marca que pertenece al grupo Volkswagen. El proyecto del grupo Volkswagen en general como marca de coches está en decadencia, está en crisis, están cerrando empresas en Alemania, perdiendo muchísimos puestos de trabajo y antes a falta de
30.000 se pueden perder,
30.000 puestos de trabajo.
Hay ciudades en Alemania que dependen de fábricas de Volkswagen.
Totalmente.
Eso es una locura, pero en lo que afecta a la Fórmula 1 es que Audi se ve que de repente igual le falta blanca para montar algo tan caro como es un proyecto de Fórmula 1. Entonces, donde ha llamado a la puerta es al fondo de Qatar, el mismo del PSG.
Sí, es que Qatar ya tiene un 17% de participación en el grupo Volkswagen.
Claro, se dice pronto, ¿eh?
Exactamente. Y también tiene participaciones en la Fórmula 1. Entonces, quiero decir, era de cajón, de madera de pino, como se suele decir. Y se habla de una posible inversión de Qatar de 1.000 millones, que es probablemente una cantidad que vosotros manejáis diariamente.
Yo
lo entiendo,
en
que
cartera.
No sorprenda, pero 1.000 millones es mucha pasta para la gente de a pie. Entonces, bueno, pues eso al final repercute en que también el nombre del equipo Audi
a lo
mejor no es equipo Audi, a lo mejor es Qatar Airways Audi F1.
Claro, porque bueno, ¿quién pone
no
la pasta?
No sería tan raro.
Ese es el tema.
Enhorabuena a Nico Hülkenberg por su primer podio en el Gran Premio de Qatar.
Eso es.
Y además el único que va a terminar.
Claro. Su primer podio en el Gran Premio de Qatar. Y pasamos con la última noticia, Javi. Tu circuito
fetiche.
Predilecto, ¿no? Mónaco renueva hasta 2031.
Yo no sé en qué momento me he ganado esta mala fama.
Ya no. Ahora no
tú
vayas.
Y yo vamos
no.
a tener una movida.
No
Oye,
vayas
John,
ahora,
¿eh?
No, no vayas. Separate. Ahora no vayas de víctima porque tú te has buscado esta fama. No pasa nada, es así, es lo que hay.
A ver, me la he buscado, pero es que creo
si
que hay problemas con Mónaco.
Años seguidos de Mónaco,
sí.
Pues la gente dirá, sí. ¿A quién no le gusta Mónaco? A Javi, no pasa nada.
Ya me conocéis. Mónaco, un circuito emblemático junto a Monza, junto a Spa-Francorchamps.
Pero no lo digas con desidia.
A ver,
yo entiendo,
Mónaco tiene un problema.
No funcionan los coches.
Mónaco no tiene un problema. Vale, tranquilo, John. No. Tranquilo. Mónaco no tiene un problema. La Fórmula 1 tiene un problema.
Más de uno.
Tiene varios problemas. Entre ellos, el peso y el tamaño de los coches.
Correcto.
En Mónaco se podía competir antes. En Mónaco, hoy en día no se puede competir.
Correcto.
Y la noticia es que hasta 2031 tendremos Mónaco. Un circuito
y además,
muy bonito.
Cambia de fecha.
Cambia de fecha.
No coincide con Indianápolis, que siempre estaba coincidiendo las 500
Ahora
millas.
Ahora siempre va a ser el primer fin de semana de junio.
Muy bien.
Que es bonito.
Junio está guay.
Es bonito, es una buena fecha.
Vale. La temperatura allí con los yates.
Te digo.
La fiesta del sábado noche,
tengo,
una locura.
Tengo motivos por los que defender a Mónaco.
No, claro.
La mejor clasificación.
Del año.
Pues ya está.
Sin duda.
Pero,
la
con
peor
estos
carrera.
Coches no. La peor carrera también. ¿O no?
Puede ser. Puede
en
ser.
Fin.
Bueno, Mónaco.
2031.
Mónaco para...
Para los que les guste Mónaco, que disfruten.
Pasamos con el segundo juego y ya vamos cerrando el episodio.
Ay.
Bueno, pues ya estamos aquí en el segundo juego... Te toca competir, Javi, contra nadie, pero competir contra ti mismo al fin y al cabo, ¿no? Contra el conocimiento de la Fórmula 1. Si he hablado, ¿no?, de que esto iba de edad, de paso en el tiempo, ¿no? Pues si era de rookies, ahora vamos a hacer una valoración un poco general de la carrera. Porque es muy importante empezar bien, pero también terminar bien las carreras.
Por
al final
supuesto.
Los grandes campeones hacen eso. Entonces, me vas a decir ahora sí, esto es un top 8 de pilotos históricos que tiene el intervalo más grande de tiempo entre su primera victoria
y su última victoria. Bueno.
Te doy un par de pistas.
Bueno.
No hay ningún piloto desconocido. De hecho, son todos campeones del mundo. Todos son campeones del mundo.
Joder, eso es bueno, ¿eh?
Menos uno, todos son tres veces o más.
Campeones del mundo, ok.
O sea, que no son nombres desconocidos.
Pues, empieza a soltar nombres.
¿Y cuánto tiempo ha pasado? O sea, es un ranking de los que más tiempo han estado sin ganar entre una carrera y la siguiente.
Claro.
Claro, pero para eso tiene que existir... Esa segunda victoria.
Cuidado, porque claro, Fernando Alonso.
Claro.
Entonces.
Podría ser el líder de esa lista.
Mira, Fernando Alonso, os voy a dar una pista, no está. Creo que es top 11, Fernando Alonso.
Top 11, muy bien.
Claro, pero podría ser líder de esa lista seguramente.
No, si gana ahora.
Si ahora mismo gana una carrera,
sería
Alonso sería líder de esa lista. Pero no lo ves porque no ha ganado.
No, claro.
No, se ha dado esa victoria.
Uf, este va a ser complicado. ¿Tú tienes idea de alguno?
Pero el comodín de la llamada, levántalo luego.
Luego.
Quiero decir,
yo, bueno, era una pregunta retórica que me permite pensar un poquito más.
tres veces o más campeón del mundo.
Claro, tú piensas en eso, es que no hay tantos.
Menos uno, pero el uno también es campeón del mundo.
No hay tantos.
Vale, bueno, y son actuales, conocidos.
Son históricos, hay de todo.
Son históricos, hay de todo.
Actuales hay uno. Actuales, ostras, digo en activo, ¿eh? O sea, en activo.
David, es que este juego lo has pensado para ti mismo.
No.
¿Puedo empezar a darle el... O sea, puedo tirar uno para que Javi rompa, el papel en blanco. Hamilton.
Lewis Hamilton es el top 1. 17 años entre Canadá 2007 y Bélgica 2024. Tenía el récord en Silverstone, pero luego con el abandono de Russell y la victoria de Bélgica, pues es el primero de la lista.
Bien.
Claro, sí. Pero entonces se premia la longevidad también.
Claro,
ese es el tema. Es que cuidado con...
Tienes que tener una carrera larga obligatoriamente. Por eso lo decía.
Es el intervalo.
Vale,
bien visto ahí.
Pues Hamilton es el primero.
Con esa regla de tres podríamos poner a Sebastian Vettel en algún momento.
Sebastian Vettel está top 7. Es entre Italia 2008 y Singapur 2019. Así que está ahí. No, está.
Vale,
top 8.
Y a ver, por saberlo, ¿entre Italia qué?
2008 y Singapur 2019.
Vale, podría haber mirado todos los pilotos, pero no los he mirado.
No, me
estoy vigilando.
Estás mirando.
Te tengo fichadísimo.
Son 11 años de Vettel.
11 años.
Hay tres empatados a 11 años. Lo que pasa es que hay uno con 11 años y 3 meses, otro con 11 años y 2 meses, y Vettel que son 11 años clavados, con algunos días.
Vale. ¿Max Verstappen desde 2016 hasta 2024 entra?
No está Max Verstappen.
Uff, al palo,
¿Tienes alguien cercano a Max Verstappen?
Cercano a Max Verstappen.
A nivel familiar.
Anda, a nivel familiar. Tanto que podría ser Nelson.
Nelsinho Piquet, 11 años, 2 meses entre Long Beach 1980 y Canadá 1991, el 3 veces campeón del mundo y suegro de Max Verstappen.
Vale, genial.
Top 6.
Michael Schumacher.
Michael Schumacher está 14 años entre Bélgica 1992 y China 2006.
14 años ganando, se dice pronto. Qué destrozo en realidad.
Te quedan 4 pilotos.
4 pilotos, casi nada,
A ver, yo te puedo tirar uno, creo. Pues también, hablando de longevidad pura.
Claro, ese es el tema.
De longevidad pura, entiendo que Raikkonen.
Kimi Raikkonen es segundo, 15 años. ¡Fua! Entre Malasia 2003 y
no lo habría dicho eso.
No.
Y Estados Unidos 2018.
Madre, claro, es que esa victoria 2018.
Es que gana Malasia 2003.
En Estados Unidos fue, además. Sí. Sí. Fucking finally.
Lo celebró muchísimo Raikkonen.
Sí.
¿Cuántos quedan?
Quedan 3 pilotos.
¿Tres?
Hay uno que es muy claro, ya no solo en cuanto a victorias, en cuanto a mundial. Ganó un mundial, se fue y luego incluso ganó 2 mundiales cuando vino.
Prost.
No es ese, pero está Prost. O sea, esto es cuando el problema de matemáticas lo hacen mal, pero te da bien el resultado.
Bueno, oye, Prost valora el resultado, no la forma de hacerlo.
Prost es el cuarto, con 12 años, entre Francia 1981 y Alemania 1993. Vale. El que decía yo está justo quinto.
Justo quinto.
Que es una también leyendaza absoluta.
Es que ya claro. Senna, su primera victoria fue... No, pero es que no... Puede, no va a entrar, ¿eh? No, Senna ni siquiera entra en el top 8.
No, no hay tanto tiempo,
es
claro.
Que no entra, claro.
No está Senna.
Venga, vamos a decir pilotos.
A mí se me ocurre un nombre, pero igual fallo. Por leyenda absoluta siglo XX, yo diría Niki Lauda.
Niki Lauda es ese, quinto. Que Niki
ostras,
Lauda,
es que ese es Niki, efectivamente. Se me ha olvidado.
Claro, mundial, yo, es que cuando
se tira y vuelve,
y
claro.
Gana dos. Este intervalo es desde Gran Premio de España 1974 y Países Bajos 1985.
Wow.
Claro.
Y wow. Te queda un último piloto que es el top 8. Te voy a dar una pista.
Dame una pistilla.
Su apellido es el de una antigua escudería de Fórmula 1. Británica. Él no era británico, pero podría ser.
Creo
así.
Que lo sé.
Toleman, yo qué sé.
No.
Creo que lo sé.
De una Frank Williams.
Antigua escudería.
Antigua. Antiquísima. Bueno, ya, es que en verdad.
Williams,
el McLaren. Williams de antes ni siquiera era lo mismo.
McLaren y Williams están. Británica. Azul, así, azul.
Yo creo que me acuerdo, sí.
Azul oscurete.
Sí, yo creo que
Liberis.
Sí. Que te tiene que salir el nombre también.
Es que no me va a salir el nombre, ¿eh?
Sí.
Jack.
No.
¿Tú lo tienes, John?
Sí, Jack Brabham.
Jack Brabham.
¡Anda! No puede ser.
10
no
años
ser.
Entre Mónaco, 1959
no
y...
Oye, Brabham. Javier, de nada por hacerte medio tope. Cuando quieras, me puedes levantar el teléfono y te soluciono este tipo de problemas. Igual, menos mal...
Perdona a todos.
Menos mal que no era de los de antes que competíamos uno contra otro, ¿eh? Porque habría sido aquí... Uf.
Palizote. O sea, claramente te hubieras llevado todo el partido.
Pues nada, ya están los juegos. No sé si os han gustado.
A mí me han encantado, pero me lo han hecho pasar
más complicados que los míos. Joder. Pero más complicados porque eran de cosas más... El dato, ¿no? ¿Sabes? El dato. Es que David es muy el dato.
Para la siguiente.
Son cosas de David.
Para la siguiente haré.
No jueguen con David nunca.
Nunca.
Pues nada, vamos a ir despidiendo por aquí el episodio.
Sí,
que
corta, corta.
Estamos rajando ya pues, una hora.
Un rato, ¿no?
Sí, una horita.
Una hora.
Tranquilamente.
Una hora.
Vamos a. Bueno, nosotros iba a decir que vamos a despedir el episodio diciendo que, bueno, veréis un capítulo de Las Vegas.
Sí.
En unos días. Estará. Una previa de Las Vegas. Para nosotros va a ser a continuación. Sí. Vamos a grabar a continuación.
Misma ropa, mismo look,
sí,
mismo.
Sí,
tal.
O sea, no os asustéis.
Pero
es porque grabamos ahora
un capítulo de Las Vegas. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado.
Me
este.
Me ha encantado, David. Pues, como
no,
siempre,
no os despido, ya os despido en el siguiente.
Venga,
ya,
vale.
Pues venga,
nos quedamos en silencio.
Venga.
Espero que os haya gustado.
Hasta luego.
Chao.